Y antes de comenzar, quisiera orar, ¿me acompañas? Señor, te damos gracias por este día nuevamente, Señor. Es increíble cómo día a día nos bendice, Señor, y aún nos regala estos tiempos como familia, Señor, como tu iglesia, Señor, para poder reunirnos y poder adorarte, alabarte y Señor, conocerte a través de la Escritura, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando en nuestras vidas esta noche, Señor, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos, Señor, pues aún nuestra condición, Señor. Somos humanos, Señor, somos pecadores, Señor, y todo el tiempo necesitamos de ti, Señor. Así que háblanos, Señor, a través de este pasaje, y te pido que quites distracción, Señor, que quites cualquier cosa, sueño, hambre, Dios, quítala, permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablar, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y en Génesis, capítulo 28. Desde ya algunas semanas comenzamos a estudiar, más bien terminamos de estudiar la vida de Abraham. Nos llevó algunos meses, bastante lo que se ha escrito en Génesis acerca de Abraham, toda su vida, ¿no? Y muchos detalles de su vida. Obviamente hay muchos que no se escribieron, pero creo que los fundamentales estaban ahí. Después pasamos a su hijo, Isaac, ¿no? La vida de Isaac realmente, aunque no fue corta, lo que nos narra es muy poco. Un capítulo lo vimos, ¿no? Capítulo 26 nos narra cómo Dios se quería revelar también a Isaac, así como lo había hecho con su padre Abraham. Y realmente el 26 nos habla de pues, los momentos importantes de su vida, ¿no? Obviamente vimos desde el capítulo 22, capítulo 24 se menciona a Isaac, ¿no? 25, pero el 26 cuando ya entramos en la vida de Isaac. Y la semana pasada vimos el capítulo 27, donde ya simplemente estamos en lo último de su vida, ¿no? Sobre todo de su familia, vimos a esta familia que una vez comenzó en el espíritu, buscando a Dios, orando, ¿no? Confiando en Dios. Ya recuerdas que su esposa Rebeca, la esposa de Isaac, era también estéril, igual que Sara. Y ellos quisieron, fueron a buscar a Dios, a orar, ¿no? Los dos, ella oraba por su esposa oraba a Dios por un hijo y Dios le bendice con, pues no con uno, sino con dos, ¿no? Esaú y Jacob. Sin embargo, tristemente, la semana pasada vimos cómo terminó esta familia, ¿no? Andando en la carne. El padre sin buscar a Dios, ¿no? En secreto con su hijo favorito, ¿no? Los dos tenían sus favoritos. Él en secreto con su hijo favorito, tramando bendecir a su hijo cuando Dios ya había dicho quién iba a ser el primogénito, el bendecido era Jacob, y él trata de cambiar la voluntad de Dios, ¿no? Y aún haciendo todo eso en secreto de su esposa, en secreto de su otro hijo, ¿no? Y vemos a Rebeca escuchando, ¿no? Entrometida, ¿no? Y también tratando de ayudarle a Dios, ¿no? Y no respetando a su esposo. Y luego vemos a Jacob, ¿no? Engañando a su padre, ¿no? Qué bonita familia, ¿no? Qué bonita familia con nadie. Y luego vemos a Esaú, simplemente el que no quiere nada de Dios, nada más quiere las bendiciones de Dios, ¿no? Pero no le interesa nada de Dios, ¿no? Y es esa familia, ¿no? Lo último que vimos es este, que pues Rebeca sigue manipulando la situación, ¿no? En su familia, y ahora lo que ella quiere es que Jacob se vaya de su casa porque teme que pues, Esaú lo mate, ¿no? Recuerda, lo último que vimos era que dice en el verso 42, perdón, del capítulo anterior 27, dice: fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, ¿no? Que decía: yo mataré a mi hermano Jacob cuando muera mi padre. Y dice, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela. No, ese era el consuelo, ¿recuerdas? De este hombre. Se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Realmente esto era lo que Rebeca quería, ¿no? Proteger a su hijito, ¿no? Al consentido. No, vete mejor, hijo, porque creo que Saúl sí se enojó esta vez, ¿no? Entonces, esto era, y trama, otra vez manipula toda la situación para que no se vea que realmente esto era lo que quería hacer. Dice ahí en el verso 45, hasta que se aplaque la ira de tu hermano, ¿no? Contra ti, y olvide lo que has hecho. Dice: yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y fíjate lo que dice el verso 46. Y dijo Rebeca a Isaac, ¿no? A su esposo, ¿no? Manipulando la situación, como te decía: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. ¿Recuerdas? Este Saúl se casó con dos mujeres eteas, y hace referencia a eso. Ya estoy fastidioso de estas mujeres, ¿no? Paganas y bien religiosa ella, ¿no? Pero realmente ese no era el fin. Dice: estoy harta de estas mujeres. Si Jacob toma mujeres de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida, no? Entonces, como veíamos eso, la verdadera razón por la que Rebeca tramó la partida de Jacob fue para evitar el peligro, ¿no? De la ira que tenía Esaú por su hermano. Su excusa era que quería que Jacob hallara una esposa piadosa, ¿no? Ahora es bien interesante porque Jacob, como vimos, no era ningún joven, ¿no? No era ningún chiquito, aunque tú lees el texto y dices, ay, pobre niño, ¿no? Pobrecito, como su mamá lo viste y todo, y no era un joven cuando huye en este momento, ¿no? Tenía por lo menos 77 años en este momento Jacob, ¿no? Y obviamente Saúl también tenía 77 años. ¿Por qué digo esto? Génesis 47, mucho más adelante, verso 9, dice que Jacob tenía 130 años cuando fue a Egipto. Esto ya es en la vida de su hijo José, ¿no? Pero es cuando José se revela a sus hermanos y trae consigo a su padre, que es Jacob. En ese momento Jacob tenía 130 años, ¿no? Ahora, José tenía 30 cuando lo presentaron a Faraón. Eso está narrado en Génesis 41-46. Tenía 30 años, ¿no? 17 años cuando sus hermanos lo dan por muerto, ¿no? Y lo venden, pero pasaron 13 años sirviendo, ¿no? Hasta que se presenta delante de Faraón en Génesis 41, verso 46, y dice ahí que él tenía 30 años. Ahora, si sumamos los 7 años de abundancia, recuerdas que él interpreta los sueños de Faraón, lo vamos a estudiar más adelante, pero él interpreta los sueños de Faraón. Uno significaba que iba a haber 7 años de abundancia y el otro era que iban a haber 7 años de escasez, ¿no? Entonces, si sumamos los 7 años de abundancia más 2 años de hambruna, que es cuando se presenta Jacob, pues este José tendría 39 años. O sea, cuando Jacob tenía 130 años, José tenía 39 años. Es en ese momento. Por lo tanto, si tú restas 130, le restas 39 años, significa que José nació cuando Jacob tenía 91 años. ¿Ok? Cuando José nace, Jacob tiene 91 años. Eso significa que José nació cuando Jacob tenía 91 años, y en Génesis 30:25 dice que cuando José nació, Jacob ya había cumplido sus 14 años de servicio por sus esposas. 14 años desde que sale y llega con Labán, son 14 años. Entonces, si tú restas 91 y le quitas 14, son 77 años. Entonces, esa es la edad de Jacob. Jacob tenía alrededor de 77 años cuando salió de su casa, ¿no? Cuando empezó a hacer su vida, ¿no? Entonces es triste, ¿no? Realmente tú puedes verlo así como un loser, ¿no? Pobrecito, 77. Por lo menos Esaú se había casado con 2, ¿no? Pero Jacob seguía en su casa con su mami, ¿no? Su mami lo vestía, ¿no? Lo cuidaba. Y 77 años, ¿no? Y es esto, y él anda huyendo. Vamos a ver el verso 1. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob, y veo a Isaac, ¿no? Otra vez como este hombre que está en decadencia, ¿no? Un hombre realmente ni siquiera tomando el control, ¿no? De su familia, de su vida, ¿no? Simplemente, ok, pues voy a bendecir a mi hijo, ¿no? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomen mujeres de las hijas de Canaán. Todo esto, ¿recuerdas? Manipulación, es un teatro lo que están haciendo, ¿no? Es como la persona que, a ver, mi hijo, que Dios te bendiga, ¿no? Y le da la bendición y vete con cuidado, y el hijo es un delincuente, ¿no? Es así como, o sea, ¿qué bendición estás dando realmente a tu hijo, no? Entonces él dice, solamente no tomen mujeres de las hijas de Canaán, ¿no? Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú, ¿no? Entonces, como veíamos, el propósito, más bien la excusa, era que no se casara con mujeres de Canaán, de esa tierra, ¿no? Recuerdas que también Abraham hizo lo mismo, él mandó al siervo a buscar una mujer para su hijo Isaac, precisamente Rebeca, pues hasta allá, ¿no? Donde era su familia, y es por eso que llega Rebeca. Pues ahora quieren hacer lo mismo con este jovencito, bueno, con este señor. Y me encanta porque a pesar de toda esta farsa que Isaac y Rebeca hicieron, Dios estaba haciendo su voluntad, ¿no? Jacob es el heredero de la primogenitura. Él es el que lleva la simiente del Mesías, ¿recuerdas? Dios estaba protegiendo a su simiente, ¿no? Que no se mezclara con mujeres paganas, ¿no? Cananeas. Y me encanta eso. No todo lo que sucede es la voluntad de Dios, pero todo lo que sucede Dios lo usa para hacer su voluntad, ¿no? Y es así, nuestro Dios es un Dios que hace su voluntad de cualquier forma, en cuanto menos lo esperes, Dios lo va a hacer. Lo importante es que nos estemos dispuestos a participar de esa voluntad, no perdernos de esa voluntad, ¿no? Estos hombres, todos ya estaban totalmente guacareados, ¿no? Fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios está haciendo su voluntad en medio de ellos. Y eso me encanta, ¿no? Isaac bendice a Jacob. Y como te decía, una bendición, no sé, pienso que muy superficial, ¿no? Probablemente lo que había escuchado su padre, simplemente le dice, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Él le dice, te dé la bendición de Abraham, nuestro Dios te dé la bendición de Abraham, ¿no? Y básicamente a Jacob se le promete una tierra, una nación y una bendición. Así es como se le hizo a Abraham en Génesis 12, ¿recuerdas? Cuando Dios se le aparece. Es la misma bendición que está recibiendo, ¿no? Le dice en el verso 4, te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. Me encanta eso, porque es lo que está sucediendo, ¿no? Abraham recibió esa bendición. El hijo de Abraham recibe esa bendición, Isaac, y ahora el hijo de Isaac, Jacob, está recibiendo esa bendición. Ahora, de ninguna manera Jacob es digno de esta bendición, ¿verdad? ¿Quién era Jacob? Ya lo vimos, un engañador. Todo lo que hizo para tenerla fue en su carne, ¿no? Lo vimos al principio con su hermano, que llega con hambre, ¿y qué hace? Pues véndeme tu primogenitura y te doy de comer, ¿no? Todo eso fue carnal. Engaña a su padre para tratar de ganar esa bendición, cuando la bendición ya era suya en sí. Sin embargo, Dios lo había elegido desde antes de nacer. Y esta bendición sería para él y para su descendencia. Se trata de Dios, ¿te das cuenta? No del hombre. Se trata de la misericordia y la gracia de Dios. No de los esfuerzos, ¿no? y las buenas obras de nosotros los hombres. Se trata de Dios. Dios nos escogió, no porque fuéramos buenos, ¿verdad? Dios nos escogió desde antes de que naciéramos, como lo vimos con ellos. Todos hemos pecado, y Dios en su misericordia y en su gracia así nos llama. ¿Recuerdas? Lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Lo débil escogió Dios. Lo menospreciado escogió Dios. Y aquí lo estamos viendo una vez más. Abraham era un idólatra, ¿recuerdas? Cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, él adoraba a otros dioses. Y Dios lo llamó. Así es como todos llegamos. Dice el verso 5. Y así envió Isaac a Jacob, ¿no? Después de esto, Jacob no volvería a ver a su padre ni a su madre. Tristemente. Ya no los iba a volver a ver, ¿no? Y es aquí su huida. Él está huyendo de casa, ¿no? No es porque está buscando una mujer piadosa realmente, ¿no? Él simplemente está huyendo. Huyendo de las consecuencias de su pecado. Verso 6. Vamos a ver ahora a Esaú. Dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujeres de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres, ¿no? Y aquí podemos ver a este hombre totalmente pagano. No le interesa a Dios. No le interesa para nada a Dios, ¿no? ¿Qué hace Esaú? Nos dice el verso 9, ¿no? Esaú vio que su padre, ¿no?, le dijo a su hermano que no tomara mujer de las hijas de Canaán. Verso 6, ¿te das cuenta? Él vio eso. Vio que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Verso 8 lo dice. Esaú había entendido perfectamente el mensaje. No debía de casarse con una mujer de esta tierra. ¿Y qué es lo que hace Esaú? Va y se casa con una mujer de esa tierra. ¿Te das cuenta? Esto es lo que es una persona que está amargada. Esto es lo que es una persona que tiene rencor en su corazón. No vive para la gloria de Dios, no vive para el bien de los demás. Al contrario, intencionalmente vive para lastimar a los demás, para hacer daño a su prójimo. Eso es lo que está haciendo Esaú. La gente amargada encuentra su satisfacción, ¿no?, su consuelo en herir a los demás. Fue lo que vimos en el capítulo anterior. ¿Cuál era el consuelo de Esaú, recuerdas? Matar a su hermano. Se consolaba con eso. Es como el hijo que piensa, ¿no? Mis padres no quieren que me case con alguien que no sea cristiano, pues me voy a casar con un no cristiano, ¿no? Me ha hecho la vida imposible, pues yo les voy a hacer la vida más imposible. ¿Has visto eso? ¿Por qué hay amargura en sus corazones? Recuerda, Hebreos capítulo 12, verso 15, 16 nos dice eso, que no brote una raíz de amargura en sus corazones como Esaú, que fue un profano. Eso es lo que hacemos. Dios quiere limpiar nuestros corazones. Dios no quiere que vivamos así. Las personas amargadas hacen cualquier cosa para que otros se sientan miserables. Y su felicidad es ver a otros sintiéndose miserables. ¿Qué condición tan miserable, no es así, vivir de esa manera? Ahora, el problema comenzó no en Esaú. El problema comenzó en Isaac, su padre. No estoy diciendo que Esaú no tenga culpa. Claro que tiene. Él es un hombre hecho y derecho, como veíamos, pero Isaac no fue sabio en dirigir a su hijo en su crianza. Tenemos que ser sabios en cuanto a esto. Dice Proverbios 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Isaac no hizo su chamba. Sus hijos no los instruyó en el camino de Dios. Él tenía su favorito. Rebeca tenía su favorito. Eso trajo una división en el hogar. Y aquí están las consecuencias. Un hijo engañador, burlador, y el otro simplemente no quiere saber nada de Dios. Está amargado. Y no le importa aún el amor de su padre. Quiere ofender a su padre. Tal vez estás viviendo un problema así, a lo mejor con tu hijo, ¿no? Un problema de rebeldía, porque eso es rebeldía. Él es desafiante, hace todo lo contrario a lo que le dices que haga. ¿Te ha pasado? Y el mundo dice, pues utiliza la psicología inversa, ¿no? ¿Has escuchado eso de la psicología inversa? ¿No? El niño no quiere hacer su tarea, no quiere comer verduras, y tú le dices, no quiero que hagas tarea ni comas verduras. ¿Y qué hace? Va y come sus verduras y hace su tarea, ¿no? Y tú dices, lo logré, ¿no? Ya hizo lo que yo quería. Pero ¿sabes qué? Lo único que has ganado es endurecer más el corazón de tu hijo con eso. Porque en su corazón sigue estando la maldad, ¿no es así? Él sigue siendo rebelde, eso no va a quitar la rebeldía. El pecado sigue en su corazón. Y lo que estás haciendo es alimentando eso, alimentando esa rebeldía. Es por eso que la psicología inversa con los niños no funciona realmente. Lo que hace es ejercitar sus corazones a ser endurecidos más y más. ¿Qué necesitas hacer? Mostrarles el camino de Dios, instruirlos en el camino de Dios, mostrarles la verdad de Dios, mostrarles la bendición de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Estoy seguro que tú no vas a querer que tu hijo tenga 77 años y esté viviendo en tu casa, ¿verdad? Instruye a tus hijos ahorita, que son niños. Instrúyelos en la verdad, instrúyelos en el camino de Dios. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿No es así? ¿Qué hace Saúl? Pues toma mujer, ¿no? Dice ahí, por mujer a Maalat, hija de Ismael. ¿Recuerdas a Ismael? Ismael, hermano de Isaac, su padre, hijo de Abraham, ¿no? Aquel que perseguía a Isaac, ¿no? Y que tienen que sacarlo porque no iba a recibir la bendición de Isaac. Nuevamente una obra de la carne de Abraham. Ahí sale otra vez Ismael, ¿no? Esaú dijo, pues voy a ir con mi tío Ismael, ¿no? Aquel que corrió a mi abuelo por estar molestando a mi padre, y me voy a casar con una de sus hijas. Esto definitivamente iba a enfadar a Isaac y a Rebeca, ¿no es así? Y además, no solo eso, dice ahí en el texto que fue al con Ismael, tomó a su hija, hermana de Nebaiot, y dice, además de sus otras mujeres, ¿no? Entonces, estas dos primeras mujeres de Saúl eran heteas, como hemos visto, y ahora la tercera es hija del tío malo, ¿no? O sea, esto literalmente iba a ser, si de por sí Rebeca ya estaba harta de esto, ¿no? O sea, lo dijo en el verso 46, ¿no? Lo dijo en el capítulo 25, verso 34, ¿no? Cuando toma mujeres también. Verso 35, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, ¿no? Y Saúl, ¿qué está haciendo? agregando más amargura en el corazón de sus padres. Qué triste es la condición de esta familia. ¿Cómo terminan? Simplemente ¿por qué? Porque decidieron cada uno de ellos hacer un lado a Dios. No confiar en Dios. Esaú cada vez buscó hacer más daño a sus padres. Parece que le encanta ver sufrir a sus padres, ¿no? ¿Por qué hace eso? Pues porque hay rencor en él, porque hay amargura en él, porque él solo se ve como una víctima y no está dispuesto a ver su pecado, porque no reconoce el hecho de que muchos de sus problemas pues son por sus propias malas decisiones, sus malas acciones. Si estás viendo así, si tú dices, ese soy yo, Esaú, ¿no? En mi corazón el día de hoy hay amargura, hay rencor, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte de tu pecado. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Quieres que Dios limpie tu corazón, que quite esa amargura, que quite ese rencor? Arrepiéntete, reconoce que estás pecando. Pídele a Dios que te limpie y Él lo va a hacer. Esaú no le importa, ya lo vimos, él es el ateo, ¿no?, de la familia. A él no le interesa a Dios, él simplemente, yo quiero las bendiciones. Y como no las tuve, pues ahora me los van a pagar. Es lo que está diciendo. Es lo que está haciendo Esaú. Y te vuelvo a repetir, es un señor de 77 años, ¿no? Podría ser mi abuelo. Y es así. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Pide perdón. Eso es lo que tienes que hacer. Vamos a continuar ahí. Verso 10. Regresamos a Jacob. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Él, recuerdas, va rumbo a Padán Aram, encontrarse con la familia de su madre, ¿no? Pero llega a este lugar, ¿no?, a Harán, y lo toma ahí la noche, ¿no? Al ver que anochecía, pues Jacob decidió acostarse, ¿no?, y hacerse una almohada de piedras. He escuchado de personas que les gustan las almohadas muy duras, pero de piedras como que... Pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Entonces, llega a ese lugar, se hace una almohada de piedras, se acuesta, dice el verso 12, y soñó, ¿no? He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Eso es lo que más me sorprende, ¿no? Que haya podido dormir después de tomar esa almohada de piedras y soñar de esa manera, ¿no? O tal vez eso fue lo que le hizo tener esta visión, ¿no? Ese sueño, ¿no? No sé. A veces son los tacos al pastor en la noche o el picante, pero pues aquí fue esta piedra, ¿no? Ahora, vemos esto, ¿no? Él tiene un sueño, dice ya que una escalera que estaba apoyada en tierra y un extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí, verso 13, dice, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Puedes imaginar, ¿no?, a Jacob, todo lo que ve en su corazón, toda esa bola de sentimientos que había en su corazón. Él va huyendo, él viene huyendo, ¿no? Obviamente en su corazón había miedo, había soledad, su familia había quedado atrás, había cierto aislamiento, había emoción, había una expectativa de lo que Dios quería hacer, o más bien de lo que iba a suceder. Él ni siquiera conocía a Dios. Y este fue un momento absolutamente estratégico en la vida de Jacob, un momento en que Dios no iba a desaprovechar. Y probablemente tú has vivido eso, o tú viviste eso, un momento estratégico en tu vida, un momento en el que estabas así, huyendo simplemente, huyendo de tu pecado, huyendo de las consecuencias de tu pecado. Y fue donde Dios se reveló a tu vida. Eso es lo que está sucediendo con este Jacob. Él vio una escalera, dice ahí en el verso 12, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, ¿no? Dice, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahora, esta escalera representa obviamente el camino a Dios, el acceso que Jesús vendría a darnos a través de su sacrificio en la cruz. Eso es lo que representa. Y esa es la verdad. Juan 1, acompáñame a Juan, por favor, capítulo 1. Juan 1 nos da la explicación de estos versículos. Juan 1, verso 43. Dice el verso 43: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Jesús está, ¿no?, llamando a sus discípulos, ¿no? Se encuentra con Felipe, le dice: sígueme. Verso 44: Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Dice: a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dice Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dijo Felipe: ven y ve, compruébalo, ¿no? Le está diciendo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, y me encanta esto porque es Jesús ya viéndolo a él, dice, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, me gusta que dice aquí esto: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En el texto que estamos estudiando el día de hoy vemos a Jacob, que era un israelita lleno de engaño, ¿no es así? Mientras que en el versículo 47 de este texto describe a Natanael como un israelita sin engaño, un israelita que va a conocer a Dios personalmente, porque en él no hay engaño. Dice el verso 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael pudo darse cuenta de quién era Jesús, porque en él no había engaño, ya no había engaño en él. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Fíjate lo que dice el verso 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sobre quién suben y descienden? Sobre el Hijo del Hombre. Es esta escalera, es Jesús. Jesús dejó claro en este pasaje que Él es el acceso al cielo. Él es el medio por el cual el cielo baja hasta nosotros y por el cual nos podemos ir al cielo. Esa escalera no representa las obras humanas, ¿no? O sea, no tienes que ir a hacer algo, un esfuerzo. O sea, Dios no agarró y dejó una escalera y dijo: súbanle, ¿no? Por cierto, la escalera está llena de manteca, ¿no? Y a ver si pueden subir, ¿no? Porque va a ser difícil. No. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Él descendió. Eso es lo que representa a Dios humillándose. Jesús, ¿cuál fue obediente? Se humilló. No sé si fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre. Jesús es el medio por el cual el cielo baja hasta nosotros y por el cual nosotros podemos ir al cielo. No hay otra manera. Jesús nos abre el cielo y trae a nuestras vidas las bendiciones del cielo, y solo Él puede llevarnos al cielo. Jesús es el camino al cielo, ¿no es así? Él no nos muestra un camino. Juan 14, verso 6, Jesús dice que Él es el camino, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice: yo soy uno de los caminos. Jesús dijo: yo soy el camino. Esa escalera representa a Jesucristo. No había acceso, no había manera en que nosotros podíamos ir al Padre. No había forma. Nadie puede comprar un boleto al cielo. Ni siquiera tu vida entera en el infierno paga eso. No hay manera. Es gracia, ¿te das cuenta? Es misericordia. Es lo que Dios hizo por nosotros. Y se lo está presentando así a Jacob. Aquí está la escalera, Jacob. Jacob es la imagen perfecta del alma perdida, ¿no? Del alma que está en tinieblas, que está huyendo por su vida, lejos de la casa de su padre, ¿no? Con todo ese peso de pecado, ignorando que Dios está cerca y quiere salvarlo. A lo mejor tú te identificas con Jacob. Dices: así vengo yo, así, igualito. Vengo huyendo, ¿no? Mi pecado me está persiguiendo, las consecuencias ya las tengo encima. ¿Qué puedo hacer? Me siento así, tengo miedo, estoy solo. ¿Sabes qué? Dios está dando una revelación el día de hoy. Esa escalera está el día de hoy puesta para ti y para mí. ¿Qué tienes que hacer? Recibir, aceptar ese regalo de Dios. Eso es lo que representa esto. Jacob está Dios le está revelando el evangelio a Jacob. Dios le está diciendo: Jacob, ya no tienes que hacer nada. No tienes por qué. ¿No te diste cuenta que yo te di la primogenitura? No tienes que hacer nada. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. No tenemos que hacer nada, solamente recibir su gracia. Continuamos con el texto. Al final dice, de ahí de Génesis 28, del verso 12, menciona algo. Dice que un extremo estaba en la tierra, el extremo tocaba el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella, ¿no? Recuerda, muy similar a lo que dice Juan 1, verso 51. Los ángeles descendían y subían, pero sobre el Hijo del Hombre, Jesucristo, ¿no? Aquí lo hacían sobre esta escalera, y es una revelación de Dios. Ahora, los ángeles en la escalera eran una señal del cuidado y la protección de Dios, porque eso es lo que representan los ángeles para nosotros, ¿no? Son ministros que están para nuestra bendición, para nuestro servicio, ¿no? Eso es lo que dice en Hebreos. Sin embargo, fíjate lo que dice el verso 13: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. El otro extremo de la escalera arriba estaba el Señor, estaba Dios, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Dios le está revelando, ¿no? Y me encanta eso, porque Dios le habla. Ahora, las visiones sin la palabra de Dios pueden ser engañosas. Es por eso que Dios le habla a Jacob. Dios le habla y está diciendo: yo soy Jehová. El día de hoy la gente se fascina con estas cosas. Ángeles, ¿no? Ya está, hay doctrinas, ¿no?, de ángeles y todas esas cosas, visiones, sueños. Pero una persona no se salva por ángeles ni visiones, ¿verdad? Una persona se salva por la fe en la palabra de Dios, por la obra de Dios. Entonces, qué importante también es entender esto, ¿no? Dios, ¿por qué le está hablando a este hombre en una visión? Pues porque no había otra manera de poderle hablar. Le había mostrado su gracia, su misericordia, y simplemente seguía negando a Dios. Dios tuvo que aparecerse de esta manera. El día de hoy Dios nos habla, ¿de qué manera? A través de su palabra. En ese momento Jacob no tenía la Biblia. Apenas estaba escribiendo. Apenas iba en el capítulo 28 de Génesis, ¿no? Entonces Dios tenía que hacer estas cosas. El día de hoy Dios puede continuar revelándose al hombre de esta manera en sueños y visiones. Claro que sí, no podemos limitar a Dios, ¿no? Pero la mayoría de las veces Dios va a confirmar, ahora al revés, su palabra por medio de esas visiones o sueños, ¿no? Y en un creyente, ¿no?, la mayoría de las veces me lo han dicho, ¿no? Es que tuve un sueño, lo he dicho varias veces, yo prefiero que me digas qué es lo que Dios te ha dicho en su palabra. Gente que ha venido y es que tuve un sueño, una visión de Dios, bueno, ¿y qué fue lo que te dijo en su palabra? No, pues no la abro, no la leo. Pues qué triste, porque Dios tiene que hablarte de esa manera, ¿no? Entonces, deja que Dios hable día a día a través de su palabra. Como vuelvo a decirte, Dios puede hablarte en sueños, confirmándote lo que Él te ha dicho, ¿no? En este caso al revés, ¿por qué? Pues porque Él no tenía la palabra de Dios como la tenemos nosotros. Sin embargo, aquí lo vemos como Dios está confirmando esta visión, mostrándole: yo soy Jehová. Yo soy quien se está revelando a ti, ¿no? Y lo que le dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Me encanta eso. ¿Te acuerdas que en un momento veíamos que Isaac no reconocía a Jehová como su Dios, ¿no? Y era personal, y tuvo que dar ese paso y hacerlo su Dios. Digo, y a pesar de, como lo vimos, terminando su vida toda mal con su familia, aún Dios dice: yo soy el Dios de Isaac. Y me encanta ver eso. Y esto es hermoso. Dios le está diciendo a Jacob que él es el Dios de su abuelo Abraham, que él es el Dios de su padre Isaac, y ahora Dios va a trabajar en Jacob para convertirse en el Dios de Jacob. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora Jacob va a tener que tener su propia fe, su propia relación con Dios. Y cada uno de nosotros tenemos ese llamado a conocer a Dios personalmente. Esa escalera es para cada uno de nosotros. No es familiar. No es de que tú y tu casa serán salvos. No. Es personal. Cada uno tiene que tomar esa decisión. Y aquí lo estamos viendo. Aquí vemos un patrón que se repite una y otra vez en la Biblia. ¿Cuál es ese patrón? Dios buscando al hombre. Es ese patrón. ¿Jacob está buscando a Dios? No. Él está huyendo de su hermano, huyendo de las consecuencias de su pecado. Él no estaba buscando a Dios. Lo mismo sucedió con Adán. Él estaba buscando a Dios, él estaba escondiendo de Dios, ¿recuerdas? Y Dios lo busca y le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué fue lo que hiciste? Abraham era un idólatra en su tierra. Dios lo llama, Dios lo busca. Isaac, Dios lo busca. Es Dios quien se revela al hombre, aquí lo estamos viendo. Y Dios se está revelando a tu vida. Es Dios quien anda buscando a los perdidos. Dios no es el que está perdido. Es que creo que ya debes de empezar a buscar a Dios. Dios no está perdido, Él sabe dónde está. El que está perdido eres tú, ¿no es así? Nosotros éramos los que estamos perdidos y Él nos encontró. Romanos 3 deja bien claro, verso 11, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno justo, no hay quien entienda, todos se desviaron, todos se descarriaron. Es muy claro lo que la Biblia dice. Dios es quien nos busca. Juan 4, verso 23, Jesús con la mujer samaritana le dice a la mujer samaritana que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta? Es así de sencillo. Nadie busca a Dios. Dios es el que da el primer paso. Dios es quien se revela. Si tú estás aquí, no creas que es porque de repente dijiste, pues ya le voy a dar chance a Dios. No. Dios te trajo aquí. Fíjate lo que, regresando al texto, lo que le dice Dios a Jacob después de decirle, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, verso 13, dice, la tierra en que estás acostado te la daré, dice, a ti y a tu descendencia, ¿no? Jacob está en una encrucijada muy importante en su vida, como te decía hace rato, y esas palabras sirven de consuelo y esperanza para él, ¿no? En esencia, Dios repite a Jacob los términos del pacto que dio, ¿no?, a Abraham. Dice el verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Él está repitiendo esos términos del pacto, ¿no?, que le dio a Abraham y que también le dio a Isaac. En Génesis 26 es cuando se las da a Isaac, y aquí ahora lo está haciendo con su hijo, con Jacob. Antes lo vimos al principio del capítulo, Isaac dijo a Jacob que el pacto era suyo, Génesis 28, en el verso 3 y 4, lo que está haciendo. Pero ahora es Dios quien está confirmando el pacto a Jacob. ¿Te imaginas eso? Dios se le está revelando. ¿Cómo va a responder Jacob a esta revelación? Fíjate lo que dice el verso 15, y este verso me mata lo que dice. Y dice, he aquí, le está diciendo Dios a Jacob, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo? Es una hermosa promesa. Qué increíble promesa le dio Dios a Jacob. Yo estoy contigo. ¿No es suficiente eso? ¿No te es suficiente saber que Dios está contigo? Aquel que lo llena todo en todo, como dice Efesios. Colosenses, en Cristo estamos completos. Dios quiere revelarse hacia tu vida también. Esta promesa es para ti el día de hoy. Si tú decides entregarle tu vida a Cristo, esta promesa es para ti. Dios está contigo. Mateo 1, verso 23, dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, dice, llamará su nombre Emmanuel, ¿recuerdas? Jesús, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús. Más adelante, al final del Evangelio de Mateo 28, verso 20, dice, y aquí yo estoy con vosotros, Jesús diciendo a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí Dios, Jesús, le está diciendo a Jacob, yo estoy contigo, Jacob. Esa promesa es para nosotros, pero necesitas tomar la decisión. Ya no huir. Ya no tienes a dónde huir. Ya Dios está ahí delante de ti. ¿A dónde vas a huir? Necesitas entregarle tu vida a Cristo. Y lo que le dice Dios, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿no? Qué increíble es eso. No podemos olvidarnos de Dios, pero Él nunca se olvida de nosotros. Tal vez tú dices, yo hace como 20 años o 15 años le entregué mi vida a Cristo. Y ya te olvidaste de eso muchos años. ¿Sabes qué? Dios no se ha olvidado de esa promesa. Y no te va a dejar. En su gracia, en su misericordia, Él no rompe su promesa y no te va a dejar. Dios le da a Jacob el mismo tipo de promesa que se encuentra en Filipenses 1, verso 6, que es para nosotros. Pablo dice, estoy persuadido que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Dios no te va a dejar y Él va a cumplir su propósito en tu vida, pero tienes que entregarles tu vida. Y no solo eso, dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. La protección de Dios. Imagínate en ese momento cómo se siente, totalmente indefenso. Acaba de dejar a su mami en su casa, está en el bosque solo, y Dios le dice, yo voy a estar y te voy a proteger siempre. ¿No quieres eso? Dios no nos dejará hasta que su trabajo esté completo en nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, tienes esa certeza. Verso 16 dice, despertó Jacob de su sueño, imagino con el olor de cabeza después de esa almohada de piedra, ¿no? Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob está en lo correcto al sentir la presencia de Dios en ese lugar, pero está equivocado al pensar que Dios puede estar en algunos lugares y en otros no. Dios está en todos lados. Dios está buscando. Desde hace muchos años Él ha estado ahí contigo. David escribe en el Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Jacob ya no tenía dónde huir. Lo que te decía ahorita, ya está delante de Dios. ¿A dónde vas a huir? No hay dónde huir. Si estás delante de Dios, ¿le temes más a tu hermano Esaú que a Dios mismo? ¿No? Llegaste al lugar de protección. Llegaste al lugar de bendición, donde Dios quiere darte vida, donde Dios quiere bendecirte. Ahí estás. Asegúrate de estar ahí. Verso 17 dice, y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dices, ¿qué onda con Jacob, no? Para empezar, tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿No? Si Dios le está diciendo, te voy a proteger, te voy a cuidar, voy a estar contigo siempre, ¿por qué tuvo miedo? Pues por eso, porque iba a estar con él siempre. Por fin lo que Jacob necesitaba, saber que Dios estaría con él, que él lo iba a proteger, y tenía miedo, ¿no? Jacob tenía miedo porque él no estaba dispuesto a rendirle su vida por completo. Por eso tenía miedo. Porque él, aunque quiere vivir con su pecado, él quería vivir con su pecado. Y al pecador siempre le va a dar terror encontrarse con el Señor, ¿no es así? ¿A dónde voy a huir? O sea, ese salmo de David, ¿no? ¿A dónde iré de tu espíritu? O sea, para mí, eso trae paz a mi corazón. No hay un lugar en todo el universo en que yo pueda estar y que Dios no esté conmigo. Pero para un pecador es aterrador eso. Las montañas van a pedir que los oculten, ¿no? Y no van a poder, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando con Jacob. Él tiene terror porque aún no está dispuesto a entregarse por completo al Señor. A lo mejor tú estás así el día de hoy. No dudes. Vienes a semilla y dices, ay, qué terrible lugar, ¿no? ¿Por la alabanza? No, no es por la alabanza, es por... Dios está con nosotros, ¿no? Ese era el temor de él. Verso 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Él quiere consagrar, ¿no?, ese lugar, ¿no?, y lo hace de esta manera. Este acto era conocido como una ofrenda de libación, y es bien interesante porque aquí ni siquiera estaba la ley, ni los levitas, ni los sacrificios, pero ya vemos ciertas cosas acerca de eso, ¿no? Jacob sabía acerca de eso y él derrama este aceite sobre la piedra dándolo como una ofrenda, ¿no?, de libación, consagrando ese lugar, porque él dice, este es el lugar, ¿no? Dice Betel, que significa casa de Dios. Dice, aunque Luz era el nombre, esa experiencia no solo cambiaría a Jacob, también cambiaría el nombre de ese lugar. Y va a ser un lugar importante para la vida de Jacob, Betel. Y creo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos un Betel, un lugar donde regresemos, donde sepamos, ahí está Dios. No estoy diciendo que Dios no esté en todos lados, sino es como lo que dice Jesús en Apocalipsis, ¿no?, a esta iglesia de Éfeso: regresa a tu primer amor, regresar a ese primer encuentro con el Señor, regresar a esa primera revelación. Y lo vamos a ver en la vida de Jacob, pero entonces aquí lo vemos haciendo esto, ¿no? Él hace esta consagración, ¿no? Pero realmente lo que Dios quería era que él se consagrara para él, ¿no es así? No el lugar, él fuera consagrado para Dios. Verso 20, ve cómo termina Jacob esto. Dice, hizo Jacob voto. O sea, después de que Dios le hace una promesa, él quiere hacer un voto, ¿no? Dice, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti, ¿no? Desafortunadamente, hay un contraste entre la promesa de Dios y el voto de Jacob, ¿no? La promesa está totalmente centrada en ¿quién? En Dios. Dice aquí, dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿no? La tierra en que estás acostado te la daré, o sea, yo te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en tu nombre, ¿no? En tu simiente, perdón. Dice, y verso 15, y aquí yo estoy contigo, ¿no? Y yo te guardaré por donde quiera que fueres, y yo volveré a traerte a esa tierra, porque no te dejaré, ¿no?, hasta que haya hecho lo que te he dicho. La promesa descansaba en ¿quién? En Dios. Y aquí vimos que el voto está terriblemente centrado en el hombre, en Jacob. O sea, leía esto y decía, híjole, o sea, ¿qué onda con Jacob? O sea, ¿hasta qué punto nos encontramos así? Que no podemos ceder nuestra vida, consagrarnos totalmente a Dios. O sea, eso es una religión. O sea, después de que Dios ya le dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar, voy a estar contigo hasta el fin, ¿no? Y ve lo que le dice, ¿no? Si Dios está conmigo, si Dios fuere conmigo, si Él me guardare, pues ¿no te lo acaba de prometer Dios eso? O sea, ¿no estás confiando en lo que Dios te ha dicho? Dios le ha dado una promesa, sin embargo, sigue haciendo tratos con Dios. Incluso prometió dinero, ¿no? Si Dios cumple esa promesa. Jacob no estaba confiando en Dios plenamente. Aún había dudas en su corazón. Él no se da cuenta que Dios no solo está en Betel, que Dios le había dicho una promesa, que Él estaría con Jacob, donde quiera que fuera, que Él lo guardaría, que Él lo protegería, que cumpliría esa promesa. A veces somos como Jacob, ¿no es así? Por lo menos yo a veces me veo así como Jacob, dudando de las cosas que Dios ya me ha dicho. Dios nos dice claramente algo y nosotros dudamos. Decimos, Señor, si tú haces esto, te prometo que voy a hacer esto otro, ¿no? Cuando Dios ya te dijo que lo va a hacer. Dios no necesita que le prometamos absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque para empezar, Dios no tiene por qué confiar en nosotros. Él ya sabe lo que tú y yo vamos a hacer antes de que digamos algo. ¿No es así? Es así de sencillo. Se trata solo de Él. Se trata solo de su gloria. Por eso sus promesas no descansan en nosotros, descansan en Él. Se trata de Él. O sea, Jacob sigue tratando de hacer las cosas en su carne, en sus fuerzas. Cuando Dios le dijo, ¿sabes qué, Jacob? Ya llegaste a casa, aquí estoy. Solo ríndete. Era necesario que Jacob aprendiera a confiar en Dios. Y eso es lo que Dios va a comenzar a trabajar en Jacob. Al último, el verso 21, le dice, entonces Jehová será mi Dios, ¿no? Jacob está condicionando a Dios, ¿no? está poniendo los términos de su pacto con Dios. Él está intentando hacer un trato con Dios en vez de recibir con fe y humildad lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ya ha acordado, la promesa que Dios le ha dado. Jacob no está muy sometido a Dios. Es por eso que Dios pues, le enseñará su misión. Obviamente en una situación muy dura a través de su tío Labán. No lo vamos a estudiar más adelante. Y es lo que Dios va a hacer, va a seguir trabajando con él. En vez de hacer un voto, Jacob debe de haber hecho una oración, simplemente una oración de consagración. O sea, él tenía que haber orado de esta manera: debido a que tú has prometido, ¿no?, que estarías conmigo, que me guardarías, que me ibas a proveer para todas mis necesidades, que me traerías de vuelta a la tierra la cual juraste dar a mis padres, ¿no?, y a mí, yo seré completamente tuyo. Eso es lo que tenía que haber dicho. Eso es lo que tenemos que hacer cuando Dios te ha prometido algo. ¿Dios te ha dado vida eterna? ¿Dios te ha prometido la vida eterna? Entonces, ¿por qué? ¿Qué haces negociando con Dios? Confía en eso y agárrate de eso. Y procura ser fiel a Dios. Esta respuesta de Jacob es totalmente carnal, como lo vemos. Pero me gusta ver la gran misericordia y gracia de nuestro Dios, porque Él no cancela esa promesa. O sea, Él no dijo, ok, entonces vamos a hacerle como tú dices, Jacob. No, Dios no cancela su promesa. Aún Dios está dispuesto a ser llamado el Dios de Jacob, porque así lo va a llamar más adelante. En Éxodo ya se menciona el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios, dice la palabra, es que Dios no se avergüenza de llamarse aún nuestro Padre. Simplemente necesitas tomar esa decisión y hacerlo tu Dios. Él quiere ser tu Dios. Tal vez durante mucho tiempo este lugar ha sido tu Betel, ¿no? Tú dices, aquí en Semillas donde está Dios. Y nada más vienes aquí y sientes la presencia de Dios aquí. O sea, no se trata de eso. No se trata de eso. Ese lugar Betel tienes que ser tú, la casa de Dios. Es lo que enseña la palabra. Nosotros somos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿No es así? Como Jacob, creo que todos hemos recibido una revelación más de Jesús. El día de hoy, Jesús está revelando una vez más a tu corazón. Esa escalera es Jesús. Es Dios quien ha venido a este mundo buscándote, como lo veíamos. ¿Cómo vas a responder a su invitación? ¿Como Esaú? No me interesas. No quiero nada. Solo quiero las bendiciones que puedes darme. Muchos creyentes van a la iglesia con ese enfoque, ¿sabes? A ver qué es lo que Dios me va a dar. El evangelio de la prosperidad es eso. Van buscando ver qué es lo que van a recibir del Señor. O vas a venir como Jacob. O sea, ya no tienes a dónde ir. Aquí estoy y pues vamos a negociar, a ver qué puedo hacer, a ver si eres mi Dios o no eres mi Dios. Entrégale tu vida. Ya no tienes que seguir esforzándote para estar con Él. Solo tienes que reconocer tu pecado, confesarlo y arrepentirte. Es lo único que necesitas para poder estar con Dios. Él ya hizo lo que no podíamos hacer. Él ya bajó esa escalera, la extendió. Dios quiere que todos nosotros experimentemos una relación con Él, una comunión, que experimentemos su protección, su cuidado, su bendición, como lo estaba haciendo con Jacob. Pero tienes que estar ahí con Él. El único lugar donde vas a encontrar la bendición de Dios es en la voluntad de Dios, estando con Dios. Dios quiere que experimentes su presencia todos los días de tu vida. Que ese Betel ya no sea un lugar físico en la tierra, que ese Betel seas tú mismo, que donde quiera que vayas Dios esté contigo. Eso es lo que Dios quiere. Así como Jacob, ¿no?, ¿recuerdas?, derramó aceite sobre las piedras, sobre su almohada. Así Dios quiere derramar su espíritu sobre ti, para que Él pueda estar contigo siempre, para que Él pueda guiarte siempre, para que Él pueda protegerte. Esa es la belleza de la vida cristiana, esa es la belleza del Evangelio. Dios con nosotros, de eso se trata. Solamente es eso. Dios está revelando a este hombre. Dios está revelándole a tu vida. ¿Cómo estás respondiendo a eso? Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por mostrarnos tu gracia, tu misericordia, Señor. A pesar de nuestra condición, Señor, a pesar de que somos pecadores, somos malos, como veíamos, Señor, no hay quien te busque, no hay ni a uno justo. Todos nosotros nos hemos descarriado, Señor. Pero, Señor, tú no te has cansado, Señor. Tú sigues buscándonos, tú sigues buscando al pecador, Señor. Tú no desistes, eres persistente, Señor. Porque de eso se trata, ese es tu gran amor, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, si alguien aquí el día de hoy no ha tomado la decisión de seguirte, Señor, Padre, habla a su corazón, muéstrale eso, la necesidad que tiene, Señor. A lo mejor viene así como Jacob huyendo, su pecado lo está alcanzando, las consecuencias ya están ahí, Señor. Dios, que hoy sea el día de salvación. Permítele hoy recibirte como Señor y Salvador, Señor, en que pueda sentir la bendición. Que ya no pueda sentir el terror o el miedo, Señor, de aún estar en tu presencia. Que pueda sentir, Señor, la paz y la bendición que es estar contigo, Señor. Que tú estés con nosotros, Señor. Y también, Señor, quiero pedirte por mis hermanos que también a lo mejor se encuentran como Jacob, tratando de negociar con Dios, Señor, cuando tú ya les prometiste y les diste. Señor, muéstrales que ya no hay nada que podamos hacer. No hay nada bueno ni nada malo, Señor, que pueda hacerte cambiar, Señor, que haga cambiar tu parecer. Tú ya extendiste esa escalera y no la vas a quitar, Señor. La misericordia sigue extendida hasta el día de hoy, Señor. Si el día de hoy hemos tratado de caminar, Señor, de acuerdo a nuestros propios, Señor, pactos, Dios, haciendo tratos contigo, como Jacob lo hacía, Señor, perdónanos. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, plenamente. Eso es lo que tú quieres. Que podamos descansar en esas promesas que tú ya nos has dado, Señor. Queremos ser hijos tuyos, Señor, que puedan revelar eso, Dios, a todas aquellas personas que no te conocen. Que tú eres un Dios de gracia, un Dios de amor, Señor. Que eres un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege, Señor, que está al pendiente de cada cosa de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver eso, cómo tú estás siempre con nosotros, no solo cuando venimos aquí, Señor, todo el tiempo, Señor, cuando salimos de nuestra casa, cuando llegamos al trabajo, cuando salimos del trabajo, todo el tiempo estás con nosotros, Señor. Ahí estás tú, Señor. Ayúdanos a poder contemplar eso hoy. Todo el tiempo sentir tu presencia, Dios. Poder ser bendecidos de esa manera, Señor. Gracias, Dios, porque el día de hoy tú no te avergüenzas de ser nuestro Dios. Porque así como tú dijiste que eras Dios de Abraham, que eras Dios de Isaac, aún que eres Dios de Jacob, Señor, tú puedes decir que eres Dios nuestro, Señor. Y eso, Señor, es por pura misericordia y gracia tuya, Señor. No hay manera de poder nosotros alcanzar, Señor, esa bendición. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por la revelación, Señor. Es increíble cómo llevamos 28 capítulos, Señor, y te seguimos encontrando, Señor. Encontramos, Señor, tu evangelio en Escritura, Señor. Gracias, Dios, por haber venido a este mundo. Gracias por haberte humillado y por habernos amado de esa manera, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.